Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, que va terminando poco a poco, en este día de miércoles 30 de marzo. Han pasado 101 días desde las últimas elecciones generales, que hay que llevar la cuenta al día. Durante este tiempo ha habido numerosas reuniones entre los partidos, algunas públicas, otras secretas. Todo forma parte de una escenificación de la política, de un gran teatro, o tal vez no. La última escena de este sainete ha sido un spot de televisión. Pero no solo eso. La última escena de este sainete es la que han protagonizado esta mañana el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias. Se acaba el tiempo para formar gobierno y nadie quiere ser el malo de esta película. Y además hay algo que une a Sánchez e Iglesias. Echar al PP y no dejarle ninguna oportunidad para gobernar. Hombre, hoy hay alguna más. Ambos han dicho que no quieren elecciones. Es por eso que Iglesias ofrece quedarse fuera del gobierno rechazando la vicepresidencia que él mismo se adjudicó.
Si para que haya un gobierno a la valenciana en España, si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno.
Iglesias está también dispuesto a sentarse a hablar con Ciudadanos, aunque no contempla un pacto a tres e insiste en un gobierno a la valenciana. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ve en estos gestos un cambio de posición, tal vez de postura, que le hace ser más optimista.
Con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones. Ahora bien, se vislumbra una opción para que pueda haber un gobierno de cambio, progresista y reformista. La cuestión es cómo lo materializamos.
Esa es la cuestión. Quedan 20 días para que no haya que repetir las elecciones. Bueno, alguno más. Algo que no quiere ni Sánchez, alguno más porque hay que hacer la investidura antes. Ni tampoco hará Iglesias, que tras la crisis interna abierta en Podemos, asume la posición de Errejón de no lograr un acuerdo con los socialistas a lograrlo. Que es lo que buscaba Errejón. En el fondo nos enteramos todos de que la bronca interna de Podemos iba más por el reparto del poder, por llegar al poder ya o por no llegar en este momento. Pero la decisión final de lo que pase parece estar en manos de Ciudadanos. Pedro Sánchez se ve más cerca de la presidencia del gobierno tras el encuentro de hoy con Pablo Iglesias, aunque queda mucho camino por recorrer. Mucho no, queda el mes de abril. Sánchez quiere un gobierno parlamentario, que es una fórmula nueva, de 191 diputados que saldría de la suma de los diputados del PSOE, Podemos y Ciudadanos. Susana Moneo.
Sí a Podemos, pero no sin Ciudadanos. Es de una u otra manera la frase más repetida por Pedro Sánchez frente a la vía del 161 de Podemos, propone la de los 199.
Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. Puedo decirlo más alto, pero más claro no.
El líder socialista quería enviar un mensaje positivo. Se felicitaba porque el gobierno del cambio está más cerca, aunque no hay acuerdo en la fórmula. E incidía una y otra vez en el cambio de Iglesias.
Por fin, después de 100 días negociando, el señor Iglesias ha dicho sí a entrar en un diálogo con el Partido Socialista y con Ciudadanos.
Quiere que Podemos y Ciudadanos voten sí a su investidura y se negocien las políticas en el Congreso.
Yo voy en serio. Quiero que no haya elecciones y estoy dispuesto a ceder.
Y negaba haber vetado a Iglesias. Él se propuso y él se retira.
Sánchez ha asegurado que ya ha visto a un Iglesias muy distinto al que hace unas semanas, el 22 de enero, se postuló como vicepresidente de su gobierno. El líder de Podemos cede esta vicepresidencia a medias para facilitar el acuerdo. Está dispuesto a que sea otra persona de su partido quien asuma ese cargo si eso ayuda a un acuerdo con el PSOE. Iglesias está dispuesto a hablar con Ciudadanos, pero no a que formen parte del mismo gobierno. Alberto Escalante, ¿eh?
Algo más de dos meses ha durado la exigencia de Iglesias. Ahora está dispuesto dispuesto a no ser vicepresidente, pero ese cargo debe ocuparlo Podemos.
Personas como Pablo Echenique, como Íñigo Errejón, como Carolina Bescansa serían magníficos vicepresidentes.
Vicepresidentes, eso sí, de un gobierno a la valenciana, porque...
Si no ha funcionado lo de los 130, exploremos la vía del 161.
Es decir, cambiar a Ciudadanos por ellos, Izquierda Unida y Compromís. Para eso, pide al PSOE que ceda y lo intente.
No le pedimos que rompa con Ciudadanos, pedimos que transforme lo que no ha podido ser un pacto de gobierno en un pacto de responsabilidad que permita que obtengamos el apoyo por activa o por pasiva de Ciudadanos.
Y aunque es consciente de que Sánchez quiere otra fórmula, no tira la toalla, dice que se va a dejar la piel, se pone en la cabeza del equipo negociador y asegura que no quiere nuevas elecciones, aunque no las teme.
Pues entre medias queda hoy Ciudadanos, que de momento se niega que haya un encuentro a tres. Ha estado en el mediodía COPE Fernando de Páramo, que es secretario de Organización de Ciudadanos.
Encuentros para hablar de sillas, de puestos, de vicepresidencias que uno se puso y ahora se quita y se las cede a sus compañeros de partido, ahí a nosotros no nos van a encontrar, por tanto esa reunión no se va a producir.
Para el Partido Popular nada ha cambiado tras la reunión de hoy. El portavoz en el Congreso, Hernando, cree que el líder del PSOE está haciendo todo lo posible para desalojar al PP del poder.
Ha habido alguien que ha comparecido hace un momento, el señor Iglesias, diciendo que él se va a dejar la piel en el diálogo para conformar ese acuerdo de 161. Pues bien, el señor Sánchez lo que está es inventándose cada día una nueva historia para salvar su pellejo, y ese es un camino absolutamente equivocado.
Buscaremos más claves de lo que está ocurriendo ahora mismo en la política española, por supuesto en el tiempo del Confidencial a partir de las 8:15 con Jauregui Quevedo, después en la tertulia a partir de las 10 con Carlos Sánchez, Iñaki Gil, Ángel Collado y Fernando Rayón. Antes, a las 9, tenemos reunión del equipo económico, hoy con María Jesús Pérez ABC y Javier Morillas. ¿Con qué titulares, Joaquín Bismanos?
Por ejemplo, el del déficit público. Montoro confirmará mañana que España ha incumplido por mucho el objetivo. Como venimos contando, todo indica que cerró 2015 en el entorno del 5%, entre 7 y 8 décimas por encima de lo comprometido con Bruselas por el fuerte desvío de la seguridad social y de las comunidades autónomas. Es el economista Santiago Carbó.
Evidentemente, si se confirman las cifras, no vamos en la dirección correcta y a Bruselas no va a estar muy feliz.
A instancias de Bruselas, Hacienda anunciará mañana nuevas medidas para controlar a las comunidades autónomas. Por cierto, que crece la brecha entre la España más rica y más pobre, entre Madrid y Extremadura, según datos de estadística. Hablaremos también de Uber. Ha regresado a Madrid con licencias de alquiler de vehículos con conductor y tarifas más bajas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna, Ángel Rubio.
Colmenarejo. La linterna.
Tres personas han fallecido al estrellarse una avioneta en la localidad de Perales de Tajuña, en Madrid. Las causas aún están siendo investigadas. El aparato había despegado de la localidad barcelonesa de Sabadell y se dirigía al aeródromo de Cuatro Vientos. Por lo demás, la policía ha detenido hoy al concejal de Podemos en Jaén, Andrés Boda, lo condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir a otro edil del Partido Socialista en 2012. Además, hoy el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, se ha negado a declarar ante el juez por el caso de los seres falsos. A lo que dijo ante el Tribunal Supremo, como ya hicieron los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Y una cosa más, porque hoy se celebra en nuestro país el Día Nacional del Trasplante. El año pasado se realizaron cerca de 4.800. El número de trasplantes creció casi un 10% respecto a 2014.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN van a anunciar en las próximas horas el comienzo de conversaciones de paz. El gabinete de Juan Manuel Santos lleva más de 2 años negociando con otra guerrilla, la de las FARC, con la que aparentemente está a punto de cerrar un acuerdo. En Francia, el presidente Hollande ha renunciado a reformar la Constitución para incluir el estado de emergencia y quitar la nacionalidad a los condenados por terrorismo.
L'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus.
Ha dicho Hollande que ni en la Asamblea Nacional ni en el Senado han conseguido llegar a un acuerdo para esa reforma. Y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, se ha mostrado hoy dispuesto a la formación de un gobierno con opositores.
Pues acabamos de encender la linterna, como hacemos cada día a esta hora, a las 7 de la tarde, son casi las 7 y 9 minutos, y siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo. La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
El caso de Sánchez e Iglesias hoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues mira, te voy a hablar de la rueda de prensa de Pablo Iglesias. Brillante rueda de prensa,
¿sí?,
del líder de Podemos. Tan brillante como cínica.
Ya.
pues no le dice a Ciudadanos que por responsabilidad de Estado se tiene que abstener o votar a favor de lo que él llama un gobierno a la valenciana o la vía del 161?
Sí.
¿Y qué hizo él en la anterior no investidura de Pedro Sánchez? ¿Votó en contra por responsabilidad de Estado o porque en ese posible gobierno no contaban con Podemos? Ja, en otros tiempos, cuando no existían las dobles varas de medir, ¿sabes cómo se llamaba eso?
¿Cómo, profesor?
Castizamente.
¿Cómo?
Tener un morro que te lo pisas.
Adiós, profesor, que te vaya adiós, bien. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Es la hora del tráfico. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos bastante mal la salida de Madrid por la carretera Extremadura debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 21 y más de 10 kilómetros entre San José de Valderas y Móstoles. Afecta la salida de la M40. La M40 tiene retenciones entre Carabanchel y el acceso a la A5, insistimos, en el barrio de La Fortuna. En los siguientes tramos también, en Hortaleza en sentido A2, entre los recintos feriales y Coslada en sentido carretera de Valencia y en Pozuelo en sentido carretera de Extremadura. Hay retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío sentido entrada y en Torrelodones tráfico intenso en sentido salida. Queda tráfico lento en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en Los Dominicos. En Barcelona hay retenciones en la B10 y B20 en la capital, en la AP7, en los peajes del Papiol, en Barberá del Vallès y en Santa Perpetua de Mogoda, también en la C17 en Paret y en Mollet del Vallès, en la C32 en Esplugas y en la C58 en Montcada y Reixac y en San Quirze del Vallès. Hay retenciones en la V30 en dos tramos, en Valencia, en Cuart de Poblet y en Chirivella, y en Sevilla en la S30 hay 3 kilómetros en la travesía de Bellavista y uno en el puente del Quinto Centenario.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Las lluvias vuelven esta noche a nuestro país. Se centrarán en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria y País Vasco. Las temperaturas, en cambio, suben y las máximas llegarán a los 10 grados en el norte, mientras que en el sur los termómetros podrán alcanzar los 16.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 22 grados y el cielo despejado en Madrid. Para mañana se prevén cambios, más nubes, posibilidad de lluvia débil y bajada importante de temperaturas, hasta los 13 de máxima y 5 de mínima. Hoy hemos conocido que el pasado 18 de marzo fue arrestado en Ámsterdam Javier García Verdugo Sánchez, el pedrasta de Valdemoro que estaba en paradero desconocido después de que la justicia española le condenara 72 años de cárcel por abusos sexuales a menores. La notificación del arresto no llegó hasta ayer. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Además, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la reprobación de la concejala de Cultura Celia Mayer porque finalmente el PSOE, que hasta hace poco había pedido su dimisión, ha votado en contra. Pleno que también ha dado luz verde, con los votos en contra del PP, a la creación de una comisión que investigará la deuda de la capital durante las etapas de Gallardón y Botella. Y la presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha anunciado que convocará 614 plazas de bomberos, de las cuales 228 serán de nueva creación. Es todo. Continúa encendida la linterna con Colmenarejo.
Enseguida estamos con la crónica del deporte, a esta hora La Linterna. Antes, un mensaje de Securitas.
En Securitas Direct saben que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con el nuevo SEAT Ibiza por 9.990 euros con tecnología Full Link tienes toda tu música, redes sociales y navegador en la pantalla de tu coche. O lo que es lo mismo, que te enteres de que los padres de tu novia están en su casa antes de llegar a su casa. Nuevo SEAT Ibiza por 9.990 euros. Ahora con Confianza SEAT, 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en SEAT.es, red de concesionarios SEAT.
Carlos, llevamos 18 años y 3 hijos juntos. Yo te quiero, pero tengo que confesarte que el otro día en el cine, cuando el superhéroe se quitó la camiseta, me acaloré. ¡Qué torso! En eso me darás la razón.
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Martínez.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
NAUF, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, NAUF con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor NAUF cerca de ti.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pero ¿por qué lloran por Cristiano ahora, Carlos Sáenz?
Y llora un buen amigo de él, Kaká, que compartió Santiago Bernabéu con CR7 y que ayer Juan Pablo en el partido de las 12 dijo que le gustaría que la afición tuviera más respeto por Cristiano. Se refiere evidentemente a los pitos que de vez en cuando llegan desde el Bernabéu al futbolista portugués. Así que preguntamos hoy si estás o no de acuerdo con lo que dijo Kaká. Titulares y lo debatimos. El primer titular nos lleva hasta Valencia porque casi por sorpresa Rafa Villarejo, Neville, deja de ser técnico del Valencia.
A las 6:45 abandonaba la ciudad deportiva tras despedirse de los jugadores en el vestuario. Lo ha hecho por la puerta de atrás en el mismo instante en el que el club hacía oficial mediante un comunicado su destitución. Neville ha publicado un breve mensaje en la web del Valencia en el que reconoce que 11 derrotas, 7 empates y 10 victorias en 28 partidos es un bagaje muy pobre para seguir. Paco, ahí estarán. Coge el relevo en el banquillo hasta final de temporada. Se queda el hermanísimo Phil Neville. Angulo y el preparador físico Sorlí no siguen.
Quedan 3 días para el Clásico. Buscamos las novedades de ambos equipos. Empezamos por el Barça. Silvia Ortiz.
Luis Enrique contará con su 11 de gala, pero no van a entrenar todos juntos hasta mañana por la tarde, cuando regresen Messi, Suárez y compañía. Se ha confirmado la lesión de Mathieu. Mañana le operan de la rotura de menisco que sufrió ayer con su selección. Hoy ha hablado el capitán Iniesta, que dice que el recuerdo de Cruyff les va a motivar especialmente para el Clásico y que los jugadores preparan un homenaje particular para el holandés.
Y también buscamos la última hora del conjunto blanco, Melchor.
Tercer entrenamiento del Real Madrid esta semana pensando en el Clásico. Zinedine Zidane, que todavía no puede contar con los 7 internacionales que tuvieron compromisos anoche. Sergio Ramos, que hoy cumple 30 años, evoluciona de forma positiva y será titular ante el Barça. Y ha hablado Gareth Bale en rueda de prensa. Dice que ha reconocido estar mejor que el año pasado y que está confiado en que si juegan como equipo al 100% se le puede ganar y, ojo, volver a meterse en la lucha por el título de Liga.
Ayer jornada de partidos internacionales. Lo más destacado casi fueron unas declaraciones Munilla de James Rodríguez, otra vez en contra, en teoría, del técnico del conjunto blanco.
Ya hizo algo parecido con Rafa Benítez en noviembre, también estando con su selección, y ahora James Rodríguez lo ha repetido. Aprovechando sus buenas actuaciones con Colombia, ha dicho que la clave es que allí sí que le han puesto a jugar, que se ha sentido con el apoyo de todos y que así es todo más fácil.
¿Qué más contamos del resto de fútbol, Mansilla?
Que el Atlético recibirá al Betis con cada vez más efectivos. Hoy Simeone ha recuperado a Torres y Lucas, que ya han entrenado con el grupo, y solo espera a Yannick Carrasco. Y ausencia importante para el Celta antes del derbi gallego. Marcelo Díaz, que se había ganado la titularidad con Berizzo, estará 3 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral que se ha producido con Chile.
Desde las 7 de la tarde está jugando el Herbalife Gran Canaria las semifinales de la Eurocup. ¿Cómo va eso, David Ojeda?
Pues a 1:42 para concluir el primer cuarto en la linterna de Estambul. Galatasaray 20, Herbalife Gran Canaria 20.
¿Y qué más contamos en página polideportiva? Alberto Arauz.
En tenis esta madrugada nos hemos quedado sin supervivientes en Miami. Roberto Bautista cayó en octavos de final ante el japonés Nishikori por 6-2 y 6-4. Y en Fórmula 1 mañana Fernando Alonso se someterá a un reconocimiento médico en el que espera recibir el ok para subirse a su monoplaza en el próximo Gran Premio de Bahrein.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Juan Pablo, Kaká habla con conocimiento de causa, ¿eh? Porque le han pitado a Kaká en el Bernabéu unas cuantas veces y se fue casi del Madrid por la puerta atrás, pero ha salido en defensa de Cristiano. Me gustaría que la afición tuviera más respeto por Cristiano. ¿Estás de acuerdo?
Tú fíjate.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás completamente de acuerdo que diría Poli Rincón?
Estoy de acuerdo con Kaká, sí, yo creo que en general las aficiones deberían ser más respetuosas en general con los jugadores y más aún si son jugadores símbolos de ese equipo que vienen siendo los mejores jugadores de la plantilla año tras año, tras año, tras año. Entiendo que pitaran a Kaká en su momento, fíjate, eso sí que lo entiendo, pero no entiendo que se pite ahora a Cristiano.
Eri Frade, ¿qué tal? Buenas.
Buenas.
No estás de acuerdo.
No, las aficiones deben ser lo que quieran ser y la afición del Real Madrid es la que es por un ADN que se ha desarrollado durante más de ciento y pico años de historia y la afición del Real Madrid cuando piensa que sus estrellas no hacen todo lo que tienen que hacer en favor del equipo, pues pitan, pero no creo que ni mucho menos la afición del Real Madrid le falta el respeto a Cristiano.
Vanaclocha está de acuerdo con Evia y está de acuerdo con Kaká en que habría que tener a lo mejor un poquito más de respeto a Cristiano.
Digo yo, si a Raúl González Blanco jamás se le ha pitado en el Bernabéu, no entiendo por qué al segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid después de Alfredo Di Stéfano, que es Cristiano Ronaldo, de largo, se le ha pitado en el Santiago Bernabéu. Kaká tiene absolutamente toda la razón. A Cristiano Ronaldo, un jugador que, como dice Manolo Lama siempre, y da la vara con eso, mete 50 goles por temporada, no se le puede pitar aunque haga 3, 4, 5 o tenga 2 meses de estado crítico.
Especialista en pitidos, silbidos y fanfarrias de la cadena COPE, José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Incluso turutas.
¿Qué tal? Ahí está. No me sale ni el silbido.
No sabe ni silbar.
Ni silbar.
No está de acuerdo.
Una pregunta para Evia y para Vanaclocha.
Adelante.
¿Cuánto gana Cristiano al año?
Que no se trata de dinero.
Lo que tiene que ganar mucho. El máximo porque goleador el chico, de la Liga Española porque y el máximo chico, goleador de la Champions, porque el José chico, Manuel Oliva.
Porque el chico Jorge Evia mimado del Bernabéu, mimado por el Bernabéu porque lo ha mimado y lo ha tratado bien. En algún partido puntual le pite porque considera que está mal, porque este año ha estado mal durante un tramo de la temporada. Que escuche algunos pitos no es para que el chico se eche la mano a la orejita cuando le marque un gol al Celta hace un par de meses, como diciendo, sigan pitando.
No dice él que es el mejor jugador del mundo y su madre
que haga un gestito de calma, que haga un gestito de calma al
Bernabéu,
que levante el dedo y moviéndolo en signo de negación. ¿Cuántas cositas también le ha soportado el Bernabéu de gestitos a Cristiano Ronaldo?
A Raúl no se le ha pitado.
A Raúl también
ha pitado.
A Raúl también.
A Raúl no se
le
ha pitado. Y a Zidane. Y seguro que a Di Stéfano también.
Pero escucha, es que a mí eso me parece un problema endémico de la afición del Real Madrid, que tiende a acabar mal con los ídolos. Y luego los ídolos faltan en un momento, se van y todos son llanto, crujir de lágrimas y queremos poner nombres al estadio.
Y los bisnietos de los que pitaron a Di Stéfano pitan.
Y cuando están ahí partiéndose el pecho por el equipo, resulta que cuando un día sale mal la cosa, se le pita. A Cristiano Ronaldo se le puede achacar que sea poco profesional, que no de todo lo que tiene que dar para
si
Real Madrid,
es el más autoexigente del mundo, si se cabrea con su amigo, es el deportista más ambicioso del mundo.
No creo yo que la afición del Real Madrid pita a alguien que se parta el pecho. Todo lo contrario.
El máximo goleador de la liga está mal. ¿Y quién está bien entonces, macho?
A ver, no te revistas de la mano. No, por favor, no
está muy lejos, Oliva.
No, que está mal. Que este año Cristiano Ronaldo ha estado mal. No, Gamiro está espectacular.
Está
espectacular. Y lo sabes. Y tú lo sabes.
La afición del Real Madrid ha aplaudido a jugadores técnicamente muy limitados por partirse el pecho. O sea que por partirse el pecho debe ser por todo.
Cristiano jamás le verás andando en un campo. Y menos en el Bernabéu, jamás le verás andando.
Y los gestitos de Cristiano hay que aguantárselo. Los gestitos de Cristiano.
Eso viene en su ADN, como dice en el ADN de la afición.
El bicho pichichi. La gente en la calle de Diego Rivera del bicho pichichi.
Pues contundente la respuesta del aficionado madridista en la calle, poca afinidad con las palabras de Kaká, y es que el público de Bernabéu cree que lo que se le exige a Cristiano está a la altura de todo lo que cobra el portugués.
No estoy de acuerdo con Kaká. El Bernabéu exige, Cristiano es uno de los mejores, pero se debe a su público.
Que no estoy de acuerdo. No creo que el Bernabéu le deba ningún respeto a ningún jugador.
Pues yo digo que sí, porque la verdad le ha dado mucho al equipo.
Para mí Cristiano, yo creo que ya ha cumplido un ciclo en el Real Madrid. Yo creo que cuando se pueden sacar un dinero por él, por mí perfecto.
Sí, Cristiano es Cristiano y el público también tiene derecho a seguirle un poquito, ya que es el jugador que es.
No, la del color, pueblo, ¿no? La hemos ganado, Oliva.
No, no, ya, no hay color, ¿no?
La de internet, la de hacer clic-clic toda la tarde,
claro,
eso no
claro,
se
claro, 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 claro.
Quiero ver yo cómo se recambia el solar del Madrid y del Barça cuando se vayan Cristiano y Messi. Quiero ver yo cómo se recambia ese solar.
Con otros cracks.
A opiniones de gente que dice, la afición del Real Madrid no tiene por qué tenerle respeto a ningún jugador. Bueno, pues ya está, si esa es la opinión que tiene la calle, que estáis vosotros de acuerdo con ella.
Que no confundas los pitos con la falta de respeto, que eso no es falta de respeto, pitar.
Ahora, afortunadamente, la afición del Real Madrid no llega a la falta de respeto de otras de lanzar huevos a sus jugadores, por lo menos, que eso también lo hemos visto en algún estadio.
Sí, pero no es el caso.
No es el caso, eso es bueno también.
Pero pitar consideráis que es una falta de respeto.
¿Qué va a ser una falta de respeto? Es un toque atención a estos jugadores que ganan mucho dinero. Oye, que te espabiles.
Y dale con el dinero. Yo creo que no tiene nada que ver.
¿Tú consideras que a un barítono es una falta de respeto pitarle en medio de una cuando acabe una ópera?
Bueno, si no ha estado bien, hay que pitarle.
En los toros puedes pitar para criticar o puedes pitar para pedir una oreja.
Pablo, ¿tú eres de pitar o de no pitar?
Yo no soy de pitar.
Por ejemplo, en el Congreso se pita.
Bueno, en esta legislatura se hace de todo.
¿A Calderón no vais a pitar a Torres, Juan Pablo?
No, a Torres no, pero al Tren Valencia sí que le pitábamos.
Y a Torres Jiménez le tiraron una silla a la portería.
Y el rendimiento de Torres está estaréis
a la altura de la circunstancia que se necesita de él.
Y esta mañana
Torres da todo lo que tiene.
Si esta mañana, mientras iban andando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la cara de San Jerónimo, la gente les hubiera pitado,
bueno,
hubiera sido una falta de respeto.
No, hubiera sido un ejercicio
de democracia.
Lo que ocurre en el Bernabéu.
Se queda en el Bernabéu.
Scratching.
Entonces, Juan Pablo, ¿tú crees que a Cristiano se le tiene respeto suficiente en el Bernabéu? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, ¿no?
El que se merece.
Jurado, ¿qué dicen los internautas?
Bueno, tenemos 1.938 votos, casi los 2.000 hasta ahora. Gana con él 71%, 1.370 votos. Quienes sí están de acuerdo con la afirmación de Kaká anoche en el partido de las 12. Dicen que no, el otro 29,3, para ser exactos.
Muy distinta a la calle de
sí,
del
sí,
internet,
claro.
¿Eh?
Siempre fuiste más de calle, Heriberto y Oliva.
Sí, sí. Reporteros. Periodismo puro.
Poco.
¿Qué sabrán estos que no salen?
Nah, no han pisado la calle.
Juan Pablo, pues de lo de Kaká y sobre todo de lo del Valencia, repetimos, lo hemos contado a las 6 de la tarde, Gary Neville ha dejado de ser entrenador del Valencia, Paco Ayestarán va a ocuparse de ese banquillo.
Y no le han pitado, ¿eh?
Hasta el final. No, le han pitado poco, querrás decir, poco. A Gary Neville. Así que lo contamos a partir de las 8:30, esto y todo lo que ha pasado en el día.
Sigue mientras tanto encendida la linterna hoy, miércoles 30 de marzo. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.